Este es el comienzo de un programa que nunca vio la luz.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos, ¿cómo están mis queridos amigos? La verdad que estoy encantado de poder tener amigos a lo largo de todo este mundo. Amigos que no han tenido ningún problema en compartir conmigo sus historias en el programa anterior, la emisión número 44, el especial del coronavirus que duró 3 horas, una duración que ha roto su propio récord aquí en el podcast, en Animal de Compañía. Creo que lo merecía. Cuesta escucharlo, sé que es largo. Se me ocurrió en algún momento hacerlo en 2 partes, pero ha llevado mucho trabajo hacer ese programa, y hacerlo en 2 partes significaba un día más retrasar la publicación del episodio, y nada, lo envié así. Me preocupa que sea de 3 horas. Bueno, no mucho en realidad. Es un programa que lo puedes escuchar cuando vas en el coche, cuando te bajas, subes, sigues escuchando. Si es que tienes esa posibilidad en estos días de andar en la calle, lo más probable es que estés en casa haciendo cuarentena. Y si ese es el caso, pues como te decía al principio del programa anterior, más que nunca tiene sentido escuchar podcast en esta cuarentena, donde a veces, después de haber hecho todo, después de haber jugado todos los juegos de mesa que existen, después de haber bailado y hacer gimnasia frente al televisor, después de haber leído 200.000 libros, ya no sabes qué hacer. Y creo que escuchar podcast tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que alguien te haga compañía. Tiene mucho sentido poder escuchar cómo lo están viviendo otras personas. Y también sirve para despegarse un poco de WhatsApp. Sirve para despegarse un poco de Facebook, de las redes sociales en general, de las noticias, porque es tanta la información, infoxicación. Este término fue el que usó Pablo Mazurier, infoxicación. Yo creo que ese es el problema más grande que estamos viviendo ahora, que nos vienen noticias de todos lados. Bueno, frente a este panorama, frente a esto que se nos presenta vivir hoy, he decidido hacer un programa diferente y no tardar tanto en publicarlo. Así que esta es mi propuesta. Hoy me he levantado. Hoy es sábado, 21 de marzo de este 2020, un 2020 que pasará la historia por el coronavirus, por esta cuarentena mundial, y en este día me he levantado con ganas de hacer radio, no de hacer podcast, sino radio a la vieja usanza, radio como hacíamos los 80s cuando queríamos escuchar radio, lo único que teníamos era AM. En los 80 nació la frecuencia modulada, la FM, y descubrimos un mundo de sonidos de primerísima calidad, el mundo del hi-fi. Ya las radios sonaban y la música sonaba espectacular. Comenzábamos a disfrutar de las voces de los locutores, comenzábamos a disfrutar de las historias y empezamos a enterarnos de detalles de bandas que nos llegaban de la otra parte del mundo. Estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Cuando nosotros escuchábamos a través de esos programas de radio musicales donde el locutor nos contaba un poco acerca de la historia de Phil Collins o, no sé, YouTube o bandas que... Y era un placer. Era un verdadero placer escuchar FM en esa época. Y por eso hoy me levanté con ganas de hacer FM. No de hacer podcast. No de charlar con la gente, sino de escuchar música. ¿Por qué? Bueno, porque nos sirve un poco para alejarnos, como te digo, de la psicosis de las redes sociales. Alejarnos por un rato de la infoxicación. Así que este es mi propuesta para el día de hoy. Hoy vamos a escuchar radio, hoy vamos a escuchar algunas canciones míticas, de míticas bandas de todas las épocas, especialmente canciones que han surgido en aquella época cuando nació la FM, la frecuencia modulada, y nosotros escuchábamos a aquellos locutores y disfrutábamos de las historias y de conocer un poco más acerca de nuestra banda preferida. Hoy vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Emisión número 45 de Animal de Compañía. Hoy no hacemos podcast, hoy no hacemos un episodio normal de este podcast. Hoy vamos a hacer radio, radio de los 80, con música de los 80. Así que te invito a que te pongas cómodo, te pongas los auriculares o subas el volumen de tu equipo de música y te prepares para hacer un pequeño viajecito a lo que para mí es la mejor década de la música de todos los tiempos. Nada, quédate ahí, acompáñame y vamos a despegarnos de la realidad por una hora. Bienvenidos a Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Comenzamos.
Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que esperaban una nueva emisión de este podcast. Un podcast autosilenciado por aproximadamente 16 semanas. Hoy, domingo 19 de julio de 2020, estoy grabando el episodio número 45 de Animal de Compañía. Un podcast para los que recién llegan, que pretende conectar con las historias de vida de todas las personas que tengan a bien compartir un poco de su mundo con nosotros. Personas que están repartidas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro planeta. Un podcast que inauguramos en abril del año 2018. Muchas gracias por estar aquí hoy. Estoy feliz de haber decidido volver. Lo que escuchamos al comienzo del programa de hoy fue un episodio que comencé a grabar el día 21 de marzo de 2020, en una época en donde nos estábamos adentrando en lo peor de la pandemia aquí en el Reino Unido. Un programa que nunca llegué a terminar porque mis energías se habían enfocado en la autopreservación. Fue algo instintivo, no fue racional. Solo me dejé llevar. Mi cabeza me decía, hay que hacer el programa. Y mi corazón me decía, no hay que hacer nada de nada. Yo recuerdo que en esa época, finales de marzo, principios de abril, la angustia, la incertidumbre, la infoxicación eran enormes. Teníamos mucha paranoia porque sabíamos que el virus era muy real, que había gente que estaba muriendo en los hospitales de todo el mundo y la verdad que nos sentíamos vulnerables e indefensos. Debido al estrés que teníamos sobre muchos temas, como por ejemplo la posibilidad real de contagiarnos de coronavirus, la preocupación real de perder nuestros trabajos y dejar de tener ingresos para hacer frente a las obligaciones de la vida adulta, o la lejanía de nuestros seres queridos, o las historias que escuchábamos en las redes sociales, por todo eso decidí que lo mejor era protegerme de la psicosis que precisamente se encontraban en todas las redes sociales. Fue mucho. La verdad que fue mucho, mucho estrés, mucho que soportar. Cuando todos los comunicadores en el mundo del podcasting y el streaming de YouTube comenzaron a hacer emisiones diarias, yo decidí hacer todo lo contrario. Decidí bajar la persiana y llamarme al silencio. Visto en perspectiva, desde aquí, desde el mes de julio, me doy cuenta que es la mejor decisión que pude haber tomado. Durante el lockdown bajé la comunicación con el mundo exterior al mínimo. ¿Y saben qué me pasó? Comencé a ser feliz. Comencé a tener tiempo para caminar por bosques, por lugares maravillosos que tiene la ciudad de Exeter, lugares que yo no conocía, y descubrí que una vida más simple era lo que mi alma me estaba pidiendo a gritos. Ojo, yo soy muy consciente que la cuarentena en el Reino Unido fue mucho más light que la de España, por ejemplo, donde la gente no podía salir a la calle a hacer ejercicio, ¿no? Sé que en España y otros países esto ha sido significativamente más duro que aquí. Pero gracias a Dios nosotros sí tuvimos la oportunidad de poder salir a hacer ejercicio diariamente, a caminar. Y da la casualidad que durante el lockdown aquí en Inglaterra nos ha hecho un tiempo fantástico. Un tiempo de verano con sol, con cielos despejados, con temperaturas que te invitaban a caminar por el río, por el bosque, por lugares increíbles que tiene el sudeste de Inglaterra. Y lo hicimos. He aprendido muchas cosas en este lockdown. Poner todas las actividades relacionadas con el trabajo y la comunicación en un segundo plano hizo que un día, por ejemplo, me descubra a mí mismo en medio de la cocina con mi hijo Tiago cocinando una receta que encontramos en YouTube, no sé, de hamburguesas caseras, que por cierto quedaron exquisitas y hoy día somos expertos en hacer hamburguesas de todo tipo caseras. O que disfrutemos en familia de las interminables series de Netflix. No he tenido comunicación con el exterior por al menos 10 semanas seguidas y comencé a vivir una vida que me di cuenta que es lo que quiero para mí aún después de que todo esto del COVID-19 pase. Con casi 50 años me he dado cuenta de que quiero ser feliz antes que exitoso. Y una vez más me he dado cuenta en esta oportunidad a la fuerza de que el éxito no tiene nada que ver con mi trabajo. nada que ver. El éxito tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el tiempo de calidad que tengo durante el día en mi vida. Con este lockdown me di cuenta de que corremos detrás del dinero. Un dinero que nunca alcanza. Y nunca alcanza porque gastamos en cosas que no necesitamos. Gastamos dinero en los huecos que deja nuestro ego, en las imposiciones sociales y culturales de un mundo que te pasa por encima si no lo haces. Y yo, para ser sincero, para ser honesto, me cansé del mundo a toda velocidad y sin destino. Yo me bajo aquí, en la esquina que tengo dentro de mí, el único lugar al que creo que pertenezco. Va a ser un trabajo muy difícil ir contracorriente. Y digo que va a ser un trabajo difícil porque ahora, en estos tiempos en el que casi todo ha vuelto a la normalidad aquí en el Reino Unido, que casi todas las tiendas han abierto, que los pubs están abiertos, que el día 24 de julio abren gimnasios y todo lo que queda por abrir, con la idea del gobierno del Reino Unido de que el día 1 de agosto todo vuelva a la normalidad, me doy cuenta de que va a ser muy difícil conseguir esa vida que descubrí que quiero para mí durante el lockdown. Una vida más llana, una vida más tranquila. Tal vez no esté en Inglaterra mi vida, la vida que yo quiero. Tal vez esté en alguna isla que dejé detrás de mí. ¿Quién sabe? Pero de algo estoy seguro. Estoy decidido a averiguarlo. Y va a ser un viaje muy interesante. Por eso te invito a que me acompañes en esta búsqueda, en mi búsqueda, en tu búsqueda, en la de él y en las de todos nosotros. Me interesa muchísimo saber qué les pasa a las personas after lockdown, durante y después de la cuarentena. ¿Qué han descubierto en sí mismos que les ha cambiado la vida para siempre? Por eso te digo, va a ser un viaje interesante y quiero que me acompañes. Bienvenidos al episodio número 45 de Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Comenzamos.
Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. My mama told me you will break my heart. You better run, boy, you better go far. And my daddy told me you're the girl that I need. But all you do is bring me down to my knees. I'm a good man. But you make me bad. You make me bad. Ooh, baby, I'm a good man. But you make me bad. You make me bad. You make me bad. You bring out the devil in me. Yeah, your loving has got me crazy. You bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. Bring out the devil in me. Girl, your loving has got me crazy. You bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. I wouldn't do. I'm an angel, but I'm a devil with you. I'm a good man, but you make me bad. Ooh, baby, I'm a good man, but you make me bad. You make me bad. Bring out the devil in me. Girl, you're loving.
Estás escuchando Animal de Compañía.
El condado de Miami se ha convertido en el nuevo centro de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos, al reportar una alza significativa de nuevos casos en los últimos 15 días. Según datos del gobierno local, durante este periodo el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 ha crecido en un 68%. La ocupación de camas de terapia intensiva ha aumentado un 69% y el uso de ventiladores ha crecido un 109%. Es realmente preocupante la situación que se está viviendo en Miami Y es por esto que hemos querido charlar con nuestra querida amiga Griselda Lechini, que casualidades o causalidades, como ella dice, se encuentra ahora mismo en la ciudad de Miami viviendo este lockdown. Y por eso sería interesante que nos cuentes, Griselda, cómo se está viviendo todo por esos lares.
Hola, Poli, querido. ¿Cómo estás? Felicidades en esta nueva etapa. Y más sabios, creo que estamos todos más sabios, y espero. Te respondo alguna de tus preguntitas. Bueno, respecto de cómo se encuentra Miami, porque de casualidad, y no es, bueno, nada es casualidad, ¿no? De causalidad me encuentro nuevamente en Miami. Lo que hay es confusión, un poco de caos, pero que se siente en el aire más que nada. Se refleja todo eso en Facebook. Estamos, o sea, que usar máscara, mask o no, to be or not to be, that is the question. Es muy loco porque el gobernador, los mismos dirigentes, las autoridades están confundidas. Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Dicen, hay que cerrar todos los gimnasios. Al otro día vuelven y se desdicen y dicen, sí, no pueden abrir. Después dicen, sí pueden abrir, pero con restricciones. Después va el toque de queda, que en inglés es curfew. Okay. Ponen un curfew, empieza a las 10 de la noche. La policía está desde las 6 de la tarde jodiendo que no podés pasar por ciertos lugares. El curfew es solo en ciertas áreas. Está todo muy, muy confuso. Tenés que, de verdad, si vas a... Yo ya directamente a la noche, obviamente, decidí no salir. Pero si vas a hacer uh-huh. algo, tenés que fijarte, enterarte que... Porque me he llevado algún que otro disgusto o sorpresa al salir y querer regresar a mi lugar y que esté todo cerrado, mi barrio cerrado por la policía y tener que hacer muchas vueltas que me llevaron, uh-huh. por ejemplo, 2 horas manejando, claro. lo que me hubiera llevado 5 minutos, porque entraba por una calle y estaba cortada por la policía, entraba por otra, también por el miedo a los manifestantes. La gente se pelea demasiado, hay gente que usa máscara, hay gente que no usa, todo el mundo está rebelde, están muy rebeldes uh-huh. y están enojados, y entonces te da hasta, yo siento inseguridad en el aspecto de que salís, por ejemplo, si voy al mar, que sea abierto y cerrado el tema de ir a la playa, ¿no? Uh-huh. Ya al final vas con un poco de temor. Bueno, están en cada entrada hacia la arena, tenés puestos con guardias que te piden que entres con máscara uh-huh. a la playa. Entonces entras a la playa, pero después de caminar, ya cuando te vas acercando al agua, te sacas la máscara. Y la gente se reúne igual en grupo, se te acerca, o sea, tenés que estar alerta, porque yo a veces me he sacado la máscara y estoy mirando el celular y cuando levanté la mirada ya tenía pegado a alguien al lado. Entonces el problema no es en las autoridades, es en la gente.
La gente, claro.
Los que nos gobiernan están confundidos porque que el presidente dice una cosa, el gobernador dice otra, el intendente dice otra, el mayor dice otra. Entonces al final están diciendo que cada comunidad, uh-huh. que cada ciudad tenga sus propias reglas. Pero te confunde, pero es que la gente... está revelada, o sea, ustedes saben lo que pasó a partir de, o sea, está de nuevo con el tema de la raza y el color. ¿Y si teníamos un presidente moreno antes? Que ahora se resolvió todo, se revivió todo eso, se olvidaron que teníamos, porque está... Es muy difícil para mí darte una... hablar de esto, porque cada vez que yo inclusive... hablo de esto en alguno de mis social media, genera polémica. Pero yo creo que el problema está en las personas, definitivamente, porque no aplican el sentido común. Hay gente que usa las máscaras y como se dice que las máscaras no sirven para nada, según versiones, y entonces te dicen hay que usarla y en la otra fuente dice no sirven para nada, los doctores de Harvard. Entonces la gente está peleándose y ya directamente hace cualquiera hace lo que quiere. O sea, es el freelance, el hecho de hacer lo que quiere. Y entonces, ¿qué pasa? Uno está, sale en tensión, sale mirando al costado que no se te acerque a alguien, o sea, hay lugares que entras y te toman la temperatura, te ponen te ponen en los pies agua con lavandina, bueno, desinfectante, etcétera, etcétera. Y otros lugares que entras y no te toman la temperatura, consultorios médicos, lo que sea. Entonces no hay una regla uniformada y eso genera una sensación de inestabilidad, de no saber qué, y estamos en este momento, no quieren nadie, o sea, en general, son muy pocos los países que quieren los americanos o que quieren la gente que viene de suelo americano. Hasta yo misma he hablado en grupos que tengo de Europa, preguntando en grupos de cientos de personas, he preguntado, chicos, ¿saben cuándo se abren las fronteras para los de América? Y los mismos americanos que están en España o que están en Francia, no, quédate ahí. O sea, la misma gente nos rechaza. Es muy, muy loco. Entonces, muy frustrante, inseguro, inestable. No es muy linda la sensación. Y eso se vive en todo. Entonces, obviamente ha afectado a los negocios porque han cerrado, se dice que un 40% de los restaurantes. Pero sin embargo, hay veces informes dicen que hay más fuentes de trabajo. Hay confusión. Está bastante caótico el ambiente aquí.
Está claro, Griselda. Como dices, gran parte de todo esto, de todo este caos que se vive en Miami, es debido a las diferentes versiones que se han dicho desde las autoridades, ¿no? Si hay alguien, un referente, un médico de Harvard que dice que el uso de las máscaras no sirve para nada, habrá una gran porción de la sociedad que le crea fervientemente y habrá otra porción de la sociedad que diga están completamente locos. O sea, hay que usar las máscaras porque lo dice, no sé, la Organización Mundial de la Salud. Y entre estas dos diferencias es cuando se generan los problemas. Así todo en Miami. Lo cierto es que en Miami se está colapsando el sistema de salud, los hospitales se está colapsando, y hay mucho caos. Lamentablemente este es el panorama que se vive a día de hoy en casi todos los Estados Unidos y esperemos que esto cambie, realmente esperemos que cambie. Más allá de lo que está pasando a nivel sociedad, ¿qué es lo que pasa a nivel individual? ¿Qué es lo que te ha enseñado este lockdown, esta pandemia, esta cuarentena, Griselda?
La cuarentena me ha enseñado muchísimo, ha sido muy dura. Como sabés, yo perdí a mi mamá en esta cuarentena, me cambió todos los planes, porque yo estaba de pasada por Miami, yo tenía grandes planes, tenía un show en el Louvre en abril, tenía mis tickets en la mano, tenía todo organizado para otra cosa en Europa, muchas otras cosas importantísimas por las cuales yo había luchado durante mucho tiempo. Y este era el año de recibir los premios, entre comillas, la cosecha de todo eso que venía sembrando. Y de golpe me encuentro acá en la cuarentena con todos los planes cambiados y la muerte inesperada de mi mamá de un ataque y yo no poder hacer nada. Porque no podía ir a Argentina, mi hermana tampoco, y fue muy, muy, muy fuerte la sensación de angustia. Yo sola, en un edificio con muchísima gente, entonces con el miedo de salir, estaba frisada, estuve en shock, pero me enseñó mucho porque si estoy acá, por algo es, y seguramente tengo mucho para dar. Y me enseñó que tengo muchísimos recursos, que tengo que explotarlos y ordenarlos y explorarlos muchos más, y lo he estado haciendo. Estoy escribiendo un libro, me doy cuenta de que yo misma puedo generar muchísimo, que tengo mucho, mucho para dar, me dio tiempo y estoy organizando muchas cosas que tenía pospuestas desde hace años, como sabes, de andar corriendo de aquí para allá. Entonces me encontré encerrada con mis miedos, con el dolor, el increíble dolor. La muerte de mi mamá también trajo otras consecuencias de cambios en estructura familiar y de otro montón de historias. Y tuve que encontrarme con todo eso. Es como que te encierran y que te dicen, bueno, tenés todo, tenés la pandemia ahí afuera, tenés tu mamá que se va, tenés todos los planes dado vueltas y... Es como que me pusieron todo el combo y dijeron, ok, acá tenés esto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a enfrentar o te vas a esconder abajo de la cama y te vas a decir, ¿qué vas a hacer? Y bueno, y ahí saqué mi guerrera interna y empecé a querer y a amar cada cosa que tengo y que he hecho, a valorar, me ha enseñado, ha sido un entrenamiento intensivo de to be my best version, para ser mi mejor versión. Tengo mucho y además me permitió seguir explorando el camino de mis ancestros en los cuales me siento identificada porque se fueron desde Europa a Argentina dejando sus afectos detrás y sin saber lo que les deparaba. En realidad tenían alguna que otra promesa que no fue tan así cuando llegaron a Argentina. Tuvieron que empezar de cero varias veces y eso me ha hecho apreciarlos y valorarlos muchísimo y sentirme muy, muy identificada desde mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y a querer saber más y más de ellos cada día. Respecto de cómo veo a Miami, te lo comentaba, mucha confusión, se discuten hasta que inflaron los números de COVID, o sea que hubo manipulación, hay gente que se ha ido a hacer test y le salió negativo, o que se han ido, se anotaron y después se fueron y después les llegó algún resultado y ellos nunca se habían hecho test, entonces se habla de manipulación. Y después viene todo a colación que las elecciones son en noviembre y que por eso es un caos peor. Es muy confuso todo. Y obviamente al ser tan confuso afecta en todo sentido. Pero salís a la calle y fuera de sentir esa sensación de peligro como personalmente, no sé si de peligro, pero que hay que estar en estado de alerta, mirar a los costados porque hay locos sueltos por todos lados, hay muchos homeless, mucha gente en la calle, hay de todo, es un zoológico, salieron todos de tipo, salió todo el zoológico a la calle. Y de golpe caminás a la vuelta de donde estoy, estos son distintos... zonas, distintos barrios. Miami es muy separado, no es que podés caminar como una típica ciudad que caminás y no, acá tenés una cosa, después tenés que tomar un auto para irte lejos y atravesar un puente para ir a otro área y así están todas áreas separadas, ¿no? Pero bueno, en el área donde estoy yo, que es el sector del distrito financiero, que es Brickell, están todos los bares llenos. Todo el mundo sin máscara, a nadie le importa nada porque la mayoría son jóvenes, es como un mini Manhattan, son jóvenes, se sienten vencedores, dueños del mundo y no les importa nada, o sea, están como si vas ahí y no ves las noticias y no te enterás lo que pasa, no te enteraste que hay un virus. ¿Entendés? Pero el tema es que dentro de esa gente yo conozco varias personas que lo han tenido el virus y que han pasado las de Caín y otros que no han pasado tanto de Caín, pero hay otro muy conocido ha estado meses, salió, era robusto, grandote, salió flaquísimo, es otra persona y estuvo entre la vida y la muerte durante 2-3 meses. Entonces... no sé sus condiciones previas, pero me refiero que es un caos en el sentido de que cada quien hace lo que quiere, entonces por eso las autoridades un día dictaminan una cosa porque la gente no quiere escuchar, escucha a quien quiere, mejor dicho, ¿no? Es muy, yo hago lo que quiero. Había un comentario que leí por ahí hoy que dice, cuando te vas al aeropuerto que querés viajar, te revisan todo, te hacen sacar los zapatos, te hacen sacar el cinto. A mí he tenido el pelo atado y me han tocado el pelo que tenía atado con una gomita. O sea, todo, hasta los dientes te revisan cuando vas al aeropuerto. Y ahora que vienen las autoridades y dicen, ponte una máscara, un barbijo, todo el mundo está, la mitad del pueblo está rebelado, se enoja, hace lío, desacato a la autoridad, de todo, han hecho de todo, como han visto por ahí en las noticias que hubo hace poco, algunas rebeliones. Es una locura. Entonces, no sé qué decirte, yo creo que todo se podría llegar a aclarar un poco después de las elecciones en el mes de noviembre. Ahí creo yo que se va a ver bien qué era qué, es decir, qué era política y qué era mentira y qué era verdad, ¿no? Uh-huh. Que hay algo allá afuera, seguro, pero lo demás se va a saber más adelante.
Así es.
Bueno, el mayor de los éxitos.
Bueno,
cuando
Griselda,
quiera seguimos hablando porque hay mucho, mucho material. Saludos para todos.
Un saludo, Griselda. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Animal de Compañía. Ya la escuchaban. Miami es un caos. Estados Unidos es un caos. Y bueno, ella nos ha contado muchísimos detalles de lo que es el día a día, ¿no? Cómo se vive en esa zona, en la Florida. Por otro lado, nos ha comentado que ha aprendido mucho de sí misma en esta pandemia, ha descubierto que tiene un montón de recursos que solo tiene que seguir explorando y explotando para que muchos de sus sueños se conviertan en realidad. Una mujer que de todas las cosas que ha perdido, ya sea tickets de avión, exposiciones que tenía aquí por Europa, sin lugar a dudas, lo que más ha dolido fue la pérdida de su madre durante la pandemia, durante el lockdown. Y es una verdadera pena. Desde aquí te mandamos un abrazo enorme, Griselda. Sabemos que eres una mujer, una guerrera, una luchadora y que vas a salir adelante. Por cierto, Griselda, en estas últimas semanas estás haciendo unas máscaras con las pinturas de ellas impresas en la máscara, muy bonitas, muy buenas, y las puedes comprar en su página web, que es www.ggbyparis.com. O si lo que tienes que escribir www.ggbyparis.com, ggbyparis.com. En este sitio pueden ir y comprarle, bueno, alguna de las máscaras que tiene. Tiene varias, tiene toallas, tiene de todo. Y ella ha sacado a flote este emprendimiento, le está yendo muy bien. Y todo ha sido, en esta época donde ha sido una mezcla de emociones, sentimientos encontrados, sentimientos profundos. Ha sido como un roller coaster emocional. Ha sido y lo sigue siendo para mucha gente. Gracias, Griselda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablaremos más adelante. Volveremos a charlar ya en otro contexto, lejos del COVID-19, del tema del coronavirus, y hablaremos un poquito más acerca de tus proyectos, acerca de tus cosas y cómo te va yendo la vida. ¿Vale? Te mando un abrazo enorme. Nosotros vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Y enseguida volvemos con más aquí en Animal de Compañía.
Be nighttime sky high, eyes light, we cry.
Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía. La verdad que después de haber estado en silencio radial, por decirlo de alguna forma, durante tantas semanas, cuesta un poquito volver a retomar el tema, la verdad. Pero al mismo tiempo siento ese placer de estar aquí detrás del micrófono, con esta pantalla enorme frente a mí, con el software de edición de audio, y me encanta todo este mundo, me encanta ese momento en el que me siento a escribir el comienzo del programa, que elijo las canciones que voy a poner hoy en el episodio, y me encanta, este es mi mundo, siento que me muevo como un pez. Es verdad que me lleva muchísimo tiempo, una hora de programa, no sé si esto lo comenté en algún momento, creo que sí, una hora de programa, para que ustedes tengan una idea, tiene una producción de al menos 4 horas de en la vida real. Sí, son 4 horas, y a veces más, que porque entre que te llegan los mensajes, que los descargas al ordenador, que los limpias, que haces los cortes necesarios, la edición, para conseguir el audio que tú quieres, entre que consigues la música, que editas, que esto, que aquello, que la cabeza te queda como un balero, que necesitas tomarte un descanso, que nada, que vas a estirar las piernas, vas a tomar el aire, luego vienes, retomas, y sí, se hacen como entre 4 y 6 horas seguro cada programa. Así que nada, es un día intenso, sin lugar a dudas, un día intenso el día en el que lo grabo. Bueno, y a lo largo de la historia de Animal de Compañía, en estos últimos 2 años y pico, joder, digo 2 años y pico, me parece una barbaridad, es increíble. Decía que a lo largo de la historia de este programa, yo he hecho programas que han durado 3 días. No, esto no quiere decir que he estado 3 días editando, pero sí que he hecho, no sé, 3-4 horas en un día, 3-4 horas en el otro día y una hora más en el tercero, ¿no? Para poder terminarlo. Normalmente ha sido en los especiales de Navidad, Año Nuevo y algún que otro, o la celebración de un cumpleaños. Por cierto, hemos cumplido 2 años de vida en este lockdown, y precisamente por no haber estado haciendo programas, ha pasado por alto, porque no hemos hecho ningún especial segundo año y como me hubiese gustado. Pero bueno, lo cierto que sí, que hemos cumplido 2 años en abril y que vamos para adelante, con pozos, con baches, pero vamos para adelante y me encanta. Quiero aprovechar este momento, este bloque, para saludar a mi querido amigo Pablo Masurier, que ha sido papá en esta última semana, y le deseo todo lo mejor para él, para su mujer y para su hijita hermosa que acaba de llegar a este mundo. Acaba de llegar en plena pandemia. Bueno, nada, lo bueno que para vos, Pablo, el año 2020 no será recordado por la pandemia solamente. Habrá algo más importante que le habrá dado sentido a este 2020. Te mando un abrazo, Pablito, un abrazo enorme. Nosotros continuamos. Hoy te voy avisando, no creo que lleguemos a la hora de programa. No lo sé, estoy en el minuto 40 de programa, pero no creo que lleguemos a la hora. Porque, bueno, así será, y como primer programa de la tercera temporada, me parece que está de puta madre.
Estás escuchando Animal de Compañía.
Así pasó la música de Inhaler con este tema titulado My Honest Face. Un tema impresionante de esta banda, impresionante, liderada por el hijo de Bono, el cantante de los U2. Y nosotros aprovechamos nuestro viaje a los Estados Unidos para, además de visitar a nuestra querida amiga Griselda, ir al encuentro de nuestro querido amigo en Birmingham, Alabama. Estamos hablando de Gerardo Flores Vilches, para que nos cuente un poquito acerca de cómo están viviendo el tema del coronavirus, cómo ha sido vivir esta pandemia en el lockdown de Norteamérica. Y nuestra diferencia horaria es tan grande que cuando le envié un mensaje a él le dieron cerca de las 2:30 de la mañana o algo así. Tenemos muchas horas de diferencia con Birmingham, Alabama. Este es el audio que nos ha dejado nuestro querido amigo Gerardo Flores Vilches desde los Estados Unidos de Norteamérica.
Oli, acá ando, ¿me encuentras despierto? 2:38 de la mañana. Voy a armar un autopromo para el periódico y preparándome para mañana repartir. Y aquí la familia despierta porque con esto, pues, los horarios están de cabeza. A mí, yo tuve que seguir trabajando, si hubo cuarentena, pero nosotros, como sacamos un periódico, tenemos que salir cada 8 días, ver a algunos clientes, y se ha hecho todo cuidadosamente. Sí, las niñas aquí en la casa, que pues obviamente no han ido a la escuela porque es a distancia. Sí deja muchas enseñanzas, pero sí da... Hay muchas cosas que se ven en el transcurso del día, ¿no? Y de lo que ha pasado. Cómo va asimilando la gente las noticias. Cómo de pasar de un... No me pasa nada, no hace nada, es boicot, es del gobierno, es... A ver morir gente dentro de la comunidad por eso, gente cercana, o gente cercana que se infectó. Entonces, todos estos 3-4 meses ha sido de eso. Sí, aunque nosotros ya llevábamos una vida así de estar en casa, trabajando, no hemos notado ciertas cosas, pero lo que sí valoramos es que, pues, estamos unidos aquí en la casa, estamos aquí viéndonos todo el día. Nos damos cuenta de cómo han crecido nuestras hijas, hemos convivido más, no hemos salido. De repente sí están entrando en plena adolescencia y hay ciertas cosas que van saliendo por temperamentos y demás, pero sí se han aprendido varias cosas y hemos visto y hemos notado cómo, te digo, cómo va cambiando las personas en cuanto a se les acerca o se les cierra más el círculo, ya porque hay más gente infectada y que una ya ha muerto o que una cómo han reaccionado a las situaciones. Obviamente aquí los empleos se han perdido, hay mucha gente que está a punto de cerrar, o sea, sus negocios, sus restaurantes, porque no hay gente quien llegue, no hay los eventos, los bailes de grupos norteños y todo eso, han dejado de, pero también los inconvenientes son de que la gente no ha hecho nada, muchos de ellos no han hecho nada por innovar o irse a otro siguiente paso, porque hasta ahí quedaron y llegaron a poner su negocio por suerte y hasta ahí ya no les dio la cabeza para más, y también hay un desánimo y hay cierta pues no hay mucho quien les oriente o les diga o les anime, o sea, y ahorita la gente no se confía mucho del otro ni de nadie, o sea, están esperando a ver qué sucede, pero si las cosas han sido difíciles para muchos y la preocupación de todos nos impera en todos. O sea, hay preocupación, no sabemos si nos estamos preparando para algo peor. Imagínate nosotros que tenemos que checar día a día información tras información. De repente sí ya nos asquea y queremos dejar todo, aventar todo, porque es difícil estar conviviendo con eso. De repente ya te sientes enfermo. De repente te sientes los síntomas, O sea, pasas de muchas cosas y de muchas emociones. Entonces, y esto no se ve que va a acabar en diciembre, no se ve que acabe ya para el próximo año, aunque digan que hay vacunas y demás. No se ve que acabe. Yo creo que podemos llegar a otro año más igual, y nos están preparando para decirnos que va a haber otro cierre de quedarse en casa y que viene un invierno feo para México y para Estados Unidos. Entonces, eso de la nevera que decías hace rato, pues sí, tal vez, si ahorita hacemos con poco, una gran comida, una gran cena, pero sí hay que prepararse porque a lo mejor es muy probable que cierren. O sea, aquí hay 1.100 personas diarias presentándose en hospitales. Ahorita nosotros dimos la noticia de que está a punto de colapsar la situación por enfermos. Entonces sí es muy, muy grave y no hemos visto más que la punta del iceberg de toda esta situación. Entonces esperemos que todo vaya bien y hay que retomar y pues anímate a hacer el programa y ahí estaremos pues interactuando a ver qué podemos hacer.
Muchísimas gracias, Gerardo Flores Vilches, desde la ciudad de Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Bueno, para los que no lo conocen, él con su esposa tienen un periódico en español de noticias. Es un periódico online. Ustedes pueden encontrar este periódico en Facebook y lo pueden buscar como Leader News Alabama. Leader News Alabama. Pongan esto en Facebook, encuentran automáticamente su sitio y pueden ver todo lo que tiene que ver con las noticias de los Estados Unidos en español, para el mundo hispanohablante que vive por esos lares. Bueno, él nos ha contado que la verdad que todos están con un poco de miedo porque no saben cómo va a venir. Se habla de un invierno muy duro en los Estados Unidos. Hay mucha gente que está perdiendo el empleo. De hecho, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, en esta pandemia, en lo que va del año, desde marzo hasta ahora, 690.000 personas han perdido su puesto de trabajo. Esto es mucho, son muchas personas, muchos puestos de trabajo que se han perdido en esta pandemia. Y se habla de una segunda ola, es decir, hay muchas cosas que no sabemos. Me parece que nos estamos relajando demasiado. Los gobiernos tienen razones para aflojar el lockdown, o sea, la cuarentena. Tienen razones que muchas veces no tienen nada que ver con la seguridad. Tienen más que ver con elecciones que se vienen, como por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, que Donald Trump está minimizando todos los riesgos porque en noviembre tiene elecciones y no quiere que el coronavirus le empañe, ¿no?, las próximas elecciones. Pero bueno, lo cierto es que Estados Unidos está peor que nunca en cuanto a infectados y muertos. Los hospitales en la Florida están colapsando. En fin, un desastre. Y de esto es precisamente lo que habla mi amigo Gerardo, ¿no?, que dice, nadie sabe cómo va a ser el invierno. De momento tenemos la nevera o la heladera llena, pero tenemos que cuidarnos porque no sabemos qué pasa. En fin, incertidumbre. A mí lo que me da miedo es que todo se relaje. Me parece que el mundo se está relajando en muchas partes, sobre todo en el Reino Unido, muy rápidamente. Lo noto incluso en mí, en mis amigos. Me parece que nos estamos relajando demasiado. Tenemos que estar un poco más atentos a esto. Hay que confiar menos que... no porque sea nuestro amigo, porque lo conocemos y porque esté bien y no tenga ningún síntoma, signifique de que está sano o que no sea portador. Me parece que nos estamos olvidando, nos estamos relajando, nos estamos dejando llevar por el hecho de que lo conocemos. Esto es como el SIDA, ¿no? Al principio, ¿no? Si yo lo conozco, no pasa nada, me puedo ir a la cama con él o con ella, que no pasa nada porque yo lo conozco. Pero al SIDA le da igual cuál es la relación de confianza, o al virus, en este caso el COVID-19, le da igual cuál es la relación de confianza que tienes tú con otra persona. No es una frontera para el virus. En fin, tenemos que cuidarnos. Realmente tenemos que cuidarnos. Esto no se ha acabado. Repito, se habla de una segunda ola. Esperemos que esta segunda ola no llegue nunca, y si llega, que sea controlada, en focos controlados, como está sucediendo en España, que están cerrando ciudades, sitios donde ha habido un repunte de infectados de coronavirus. Así que bueno, nada, cruzando los dedos. Esto no se ha terminado, gente, no nos podemos relajar. Bien, yo creo que ya llegando al final del programa de hoy, solo me queda decirte muchísimas gracias por estar aquí, por haber llegado aquí otra vez a través de Spotify, Audioboom, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas. Tenemos un montón de plataformas. Solo tienes que googlear Animal de Compañía el podcast y ahí te van a aparecer, no sé, al menos 10 plataformas diferentes, además de las nombradas, donde nos puedes escuchar. Tú eliges la que tú quieras, la que más cómoda te venga para estar con nosotros. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Y nada, para finalizar, decir que cuando estés escuchando este programa, el día lunes 20 de julio, estarás celebrando el Día del Amigo en Argentina, y para todos los amigos de Argentina y para todas las oyentes de Argentina, quiero enviarles un abrazo enorme. Una pena que este Día del Amigo no sea algo internacional, ¿no? Que, por ejemplo, en España no se celebra el Día del Amigo, aquí en Inglaterra no se celebra el Día del Amigo, y hay muchos países que no tienen ni idea de que exista el Día del Amigo, y tampoco tienen ni idea de la importancia que tiene en países como Argentina, ¿no? Que el Día del Amigo es como Navidad, es, habitualmente, y en épocas que están lejos de una pandemia, los restaurantes se abarrotan, ese día es un festivo o feriado nacional, no se trabaja, la gente hace fiestas de todo tipo, buah, es tremendo, es tremenda la movida, la importancia que tiene el Día del Amigo en Latinoamérica, por lo menos en Argentina. En el resto de países de Latinoamérica yo no lo sé, pero en Argentina, wow, esto es como una Navidad. Por eso quiero desearles a todos un feliz Día del Amigo. Quiero darles un abrazo enorme y, por supuesto, invitarlos a reencontrarnos la semana que viene aquí en Animal de Compañía, en este podcast que tanta ilusión me hace volver a comenzar a hacer en esta tercera temporada. Abrazo enorme, feliz Día del Amigo, buena vida y nos escuchamos la semana que viene.
Estás escuchando Animal de Compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber.
No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber.
Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí
esos buenos momentos que pasamos sin saber
que un amigo es un,
que un amigo,
una luz brillando en la oscuridad.
Brilla en la oscuridad.
Siempre serás. amigo.